militares, buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas. Galácticos, balonpédicos, presidentes, constructores, columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores, locutores radiofónicos, en general deportistas.
Hermosura es el deporte.
Póngame cuarto y mitad,
que me lo llevo ahora mismo.
No lo hago por chauvinismo,
lo hago por la libertad,
igualdad y fraternidad,
por la tortilla francesa,
por buscar el más allá.
¡Qué hermosura es el deporte!
¡Póngame cuarto y mitad!
¡Vibran las ondas hercianas!
¡Silencio pide yo, Claudio!
¡Se repatrian las ranas!
¡Da comienzo el Radio Estadio! Un radio estadio cualquiera. ¡Oh! Es el último radio estadio de la temporada. Y bueno, hemos dicho, ¿cómo podemos celebrarlo? ¿No? Digo, pues un partido de fútbol así que esté más o menos bien y...
O
también puede ser, efectivamente, una alerta de las de Collado. Puede ser que también hay Wimbledon.
Sí, exacto.
O que también hay Tour de France. O que estamos todos, que es lo más importante y lo mejor, que estamos aquí un grupo de amigos, de buena gente, de personas limpias.
Claro que sí, aseaditas, duchaditas, afeitaditas. Y todo en ita y aceitunitas.
El gesto de capa no sé si ha sido por lo de limpias o por lo de buenas personas.
No sé.
Pero bueno, también, en fin, Santomé, Venegas, veo a Collado, veo a Peñalba, a Raúl González Collado.
Ha venido Toki.
Está Aránguez. Puede que no haya venido. Puede que no haya. Sí, pues ya se ha reído, ya estaba el tío, le gusta estar callado todo.
Creía que había venido al Sina hoy a hacer la final. No te,
pues no te extrañé. ¿Eh? O Ferreras.
Héctor
Fernández, buenas tardes.
Esta guada, amigos oyentes, muy buenas tardes y bienvenidos al último baile del año. Aquí estamos, en la final del Mundial, Francia-Croacia. Hoy acaba el fútbol.
¿Sí?
No, ya la Europa League, la Champions del año que viene ya está en marcha. Esto no ha acabado, hay partidos amistosos, ya han empezado los entrenamientos, ha dimitido Sampaoli. De eso hablamos luego. Porque en el panorama internacional deportivo está pasando de todo. Por ejemplo, la final de Wimbledon, que la está ganando Djokovic con relativa facilidad, ha ganado el primer set y está ganando el segundo 3-1 al surafricano Anderson. Ahora estamos ahí, pero sobre todo lo que está pasando en el Tour de Francia, que está siendo terrible, durísimo para los ciclistas. Para mí...
Inexplicable,
efectivamente. Enviado especial de Onda Cero, Chema del Olmo. Muy buenas.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Cuando faltan menos de 8 kilómetros, cuando están ya los escapados, van a ver Maite y el Camper metidos en el último tramo de pavés de 1 kilómetro 400 metros. Y cuando tenemos por detrás a unos 50 segundos el grupo donde está Alejandro Valverde, tiene marcha Nairo Quintana con Chris Froome, pero atención que a 1.20 está marchando Landa. Qué desgracia de Landa, que cuando quería beber, cuando iba a meter el bidón en el portabidones, se ha ido al suelo y ha perdido un tiempo precioso. Está trabajando mucho el conjunto de Movistar y de qué forma, brillantemente, con el Vicky y también con Amador, para intentar meter a Mikel Landa en el grupo de cabecero, lo va a tener muy complicado, perderá unos segundos, pero no va a ser tampoco una diferencia abismal. Una jornada más, el Pavés, una jornada en la que ha habido muchísimas caídas, y fíjate, Héctor, que nada más tomándose la salida, se marchó a casa por una caída tonta, Richie Porte, también se marchó a casa José Joaquín Rojas, corredor de Movistar, que hoy tiene un trabajo especial y que posiblemente ya se haya fracturado la clavícula. Estamos ya en la recta final de esta etapa, la etapa de Pavés, estamos camino de Roubaix.
La preocupación es saber cómo viene Mikel Landa después de esa caída. Está habiendo un montón de caídas, Chema. Leemos ahora mismo la distancia, 1.31 del grupo de cabeza. Mikel Landa intentando conectar con el grupo de delante. Pero yo estaba reflexionando, Chema, sobre lo inexplicable que resulta para mí que en una etapa como esta se decida hacer tantos kilómetros de pavé con tanto riesgo. Ha habido una caída tremenda en una curva, no sé, de todas las que ha habido. No sé quién ha sido que se ha ido directamente contra los aficionados. La verdad es que para mí inexplicable, Chema. Lo digo con la mano en el corazón.
Muchas caídas, pero fíjate una cosa, fíjate una cosa, que la caída primera, la inicial, la de Richie Porte y la de Rojas, fue nada más estaba en la salida, era el kilómetro 7, o sea que no había pavés. Hay mucho nervio, mucha tensión acumulado, y esto evidentemente se traslada también a la hora de afrontar la jornada, ¿no? También de alguna manera han cambiado la presión de los neumáticos, han cambiado también los perfiles de los neumáticos. Todo esto también puede influir, sobre todo los nervios. Pero ha habido muchas caídas. Se ha ido, por ejemplo, Kiserlowski, se ha marchado también al suelo, perdón, Kwiatkowski, se ha ido también Bernal, se ha ido Van Garderen, se ha ido Froome, se ha ido Moscon. Y como decíamos anteriormente, la tontería, ¿no? Qué mala suerte con lo bien que lo estaba haciendo Movistar. La caída de Mikel Landa, que le va a hacer perder unos segundos preciosos, a pesar del trabajo de todo el equipo Movistar, que hoy, hay que decirlo, lo ha hecho a la perfección. Y vamos a confiar en Leo Quintana, vamos a confiar en Alejandro Valverde, que está muy bien, muy atento, y siempre ahí colocado en las primeras posiciones, pero yo creo que la victoria hoy va a ser para esos tres hombres, que ahora mismo son cabeza de carrera, cuando de nuevo otra caída, por lo que estoy viendo.
Vaya, vaya. Sí, sí, no, otra caída más. Es una jornada tremenda, y yo, mi reflexión, está aquí también Juan Clavijo, he discutido con él ahí fuera, porque para mí, sinceramente, entiendo que hay etapas muy duras, etapas de montaña durísimas, pero lo de hoy es proponer una distancia en pavé con un riesgo altísimo de que mañana se tengan que retirar 20 o 30 ciclistas por los diferentes golpes que han sufrido hoy. Y esto no es nada contra la Paris-Roubaix, ni mucho menos, porque el día que vas a la Paris-Roubaix, que es una clásica, vas a eso. Vas a eso, pero en mitad de una grande por etapas.
Muy buena secta, por cierto. Yo, a ver, sí que sigo...
Yo
sigo tu línea, pero también creo que...
Tú eres radical de este tipo.
No es que sea radical, pero sí que creo que debe haber opciones para todo tipo de corredores. Hay clásicas...
Los que hacen motocross, ¿no?
Pero...
No, a ver, yo...
En la tercera etapa del Tour, poner esto, condicionar a las grandes figuras del pelotón, porque no son los que van a ganar hoy, sino los que van a tener que subir la montaña, los que queden condicionados, a mí me parece muy pronto.
No sé. Sobre todo habiendo clásicas específicas de pavé que se convierten en grandes monumentos específicos de ese tipo de terreno.
A ese día para ver esa gran prueba.
Es que esa gran prueba. Entonces, si lo van a meter también en el Tour y en la Vuelta a España y en el Giro, le van a quitar también cierta relevancia.
Al final esto se convierte en una etapa de supervivencia. Creo que estamos viendo hoy.
Por eso, pero es que queda.
Son 15 días.
Claro.
Pero tú ahora le preguntas a Van Avermaet, le preguntas a Lampaert, a Denko.
Sí, claro.
Espera,
le preguntas.
Vete a preguntar.
Pero incluso antes. Incluso antes de la etapa le preguntas y estarían de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que debe haber opciones para todo tipo de corredores.
Pero
no sé si es el mejor.
Chema, ¿estás de acuerdo tú?
Bueno, yo es que distingo, ¿no?, lo que es una clásica, donde es de un solo día, una etapa como esta, o sea, una carrera como esta, o una etapa como esta que compone, está dentro de lo que es un Tour de Francia, ¿no?, que son 21 días. Son demasiados riesgos los que se sumen en una jornada como la de hoy. Imagino que el Tour de Francia, que son sabios en esto, lo tendrán todo muy, muy calculado, pero evidentemente, fíjate hoy, la escabechina que se ha podido formar, se ha marchado pues por Richie Porte, que era un hombre que aspiraba a ganar el Tour, por eso estaba en la quiniela, se ha ido al suelo Froome, se ha ido al suelo Van Garderen, también los pinchazos que ha sufrido hoy Bardet, que ha sufrido hasta tres averías mecánicas por culpa, evidentemente, de la calzada. Bueno, es mucho riesgo. Yo Esto es para una clásica que no para una etapa de una gran vuelta.
Eso es lo que yo creo. Pero insisto, es que lo he puesto en Twitter y me he encontrado aquí gente súper radical de que esto tiene que ser así. Claro, yo entre otras cosas entiendo que haya gente a la que le parezca divertido ver a ver qué ciclista se pega la torta más gorda, pero a mí no me hace gracia.
No, eso no,
a mí no me hace gracia.
Ni sentido.
No, es que no tiene sentido. Es decir, que hay que poner etapas con ciertas dificultades. Oye, yo recuerdo una con Bruinel de Indurain en un Tour de Francia en el momento en el que nadie esperaba un ataque de Bruinel, Indurain se va detrás y dinamita un Tour de Francia cuando nadie se lo esperaba. ¿Te acuerdas, Colomo? Pues eso, pero no hubo pavé, ahí no se cayó nadie. No sé, Chema también estaba allí. Pero yo creo que pedimos eso. Pedimos eso. No, 7 días.
Una equidad, sí que haya.
7 días insulsos. Sí. En el que sí, efectivamente. A ver, insulso, perdón. No es insulso para que esa amante del ciclismo le gusta y los ciclistas se están pegando unas palizas, claro. Que luego por eso pasa lo que pasa en la montaña, porque han vivido estos 7 días de esta manera. Pero es que, sinceramente, a mí me resulta durísimo lo que estoy viendo y cuando veo esas clásicas, primero, hay que decir, oye, tomo la decisión de ir a la Paris-Roubaix, de llevar unas ruedas más anchas, de llevar otro tipo de neumático, de tragar polvo, chichonera, me voy a pegar un tortazo que igual me rompo la clavícula y me pierdo el resto de la temporada. Ese riesgo lo asumes. Ahora, que tengas que ir al Tour de Francia y decir, me tengo que arriesgar a que en esta etapa me la puedo pegar y a ver qué pasa. Hombre, pues sí, oye, yo sí que sinceramente es cierto, no apuesto por esto.
Que podrías haber incluso metido menos tramos, porque son 15, 21 kilómetros, es bastante, hombre, una distancia bastante considerable. Luego ya cada uno tendrá su opinión, pero yo insisto que a mí, bajo mi punto de vista, si hay una equidad y hay una justicia, creo que puede haber etapas para todos los gustos, eso sí, con un mínimo de cordura y de sensatez, que es lo que se pide, ¿no?
Creo
que
ha habido... Pero podría haber una tapa de rodillo también, que habrá alguno que se le dé bien, ¿no?
A mí el primero.
Claro, exactamente.
La tapa de hoy es rodillo todo.
Exactamente. Bueno, estamos viendo las distancias, Chema, el grupo de Landa con Bardet. Viene prácticamente a 30 segundos del pelotón principal.
También se ha caído Urán, ¿eh?
No me oye, Chema. Bueno, ahora estamos con él. Estamos a 2 kilómetros para llegar al final. Sagan estaba intentando distanciarse del grupo, coger cabeza de carrera. Bueno, así estamos en los kilómetros finales. Mientras, y ahora vamos a estar en el estadio de Lundnicki, en las motos. La noticia ha sido la victoria de Marc Márquez. Chechu Lázaro en Alemania, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sector casi no es noticia, porque aquí ha ganado los últimos 9 años consecutivos, 6 en MotoGP, donde es imbatible en la categoría reina. Así que bueno, un día más en la oficina de Márquez, un día más en la oficina de Sachsenring para Marc Márquez, y que mete sobre todo distancia en el campeonato, porque son 46 puntos los que saca un Valentino Rossi, que ha sido segundo, y 56 a Viñales, que aquí ha sido tercero.
La carrera ha sido tremenda, Jorge Lorenzo ha estado ahí arriba otra vez,
Otra vez, una gran salida de Jorge, salía tercero en parrilla y ha cogido desde la primera curva la primera posición, ha liderado esa primera mitad de carrera. También es verdad que Márquez lo ha contado ahora en rueda de prensa, ha estado regulando toda la carrera, él tenía mucho más ritmo que sus rivales. No digo que ha jugado con sus rivales, pero sí que no ha querido desgastarse, sobre todo en esa primera parte. Hoy hacía mucho calor, que no es habitual aquí en Alemania, tenía que controlar mucho los neumáticos, que no se gastasen demasiado, y una vez que ya se ha puesto en cabeza, ha ido... Sobre todo ha abierto hueco con Valentino Rossi, que pasaba también a Jorge Lorenzo, y se ha movido durante toda la carrera en un margen entre uno, un segundo, dos, ya te digo, regulando, porque Márquez tenía aquí un poquito más, y esta victoria, que es la quinta de la temporada, le reafirma como el máximo candidato, y lo que parece que este Mundial de MotoGP se va a acabar muy pronto, por lo menos en lo que a la lucha por el título se refiere.
Sí, esa es la sensación, ¿no? De superioridad absoluta, de dominio, de control... absolutamente tremendo por parte de Marc,
Efectivamente, no porque aquí haya ganado, porque como hemos dicho, este es territorio Márquez 100%, sino porque ganó en Assen, donde era una pista donde las Yamaha tenían que estar delante. Ganó también, venía de ganar en otras pistas como Le Mans, donde tampoco tenía que ser una pista ideal para Marc. Este año la combinación Márquez y Honda es absolutamente dominadora, está muy por encima de sus rivales. Y lo que nos viene a partir de ahora es primero un parón, hay 2 semanas donde no va a haber motos, vuelve la acción a Brno, República Checa, 2 GP seguidos, y veremos si los rivales de Márquez, sobre todo las marcas, tanto Ducati como Yamaha, se ponen las pilas y consiguen recortar un poco esa diferencia que ahora mismo ha conseguido Honda.
Ahora te pregunto por el resto de categorías, porque en el Tour de Francia estamos a 500 metros para llegar al final de la etapa. Durísima etapa, pero llegan 3 tigres, que vaya tigres.
Llegan 3 corredores, tanto John Degenkolb como Craig Van Avermaet, el líder de la carrera, Yves Lampaert, el campeón belga, 2 maillots distintivos. entre los tres que se van a jugar la victoria de etapa, 300 últimos metros, tienen margen para luchar y para mirarse entre ellos en los últimos 200 metros ya. Mira para atrás el ciclista Trek Segafredo, John Degenkolb. También está rebanando justo a su rueda. Arranca ya Degenkolb a su rueda ya. El líder de la carrera detrás de Van Avermaet. Se encuentra ya Lampard, que va perdiendo unos cuantos metros. Arranca Degenkolb, que va a hacer fuerte bien, su velocidad para conseguir la victoria de etapa. Vamos a ver si al final de Van Avermaet, la victoria para Van Avermaet. Perdón, para Degenkolb. La victoria para John Degenkolb por delante de Greg Van Avermaet. Tercera posición, en este caso para Yves Lampard, el ciclista belga, el campeón nacional. Llega ahora el grupo de Bob Jungels con Peter Sagan, con Philippe Gilbert y también con Jasper Stuyven. Va a llegar aproximadamente a unos 15-16 segundos. Sagan va a llegar en cuarta posición delante de Gilbert, de Stuyven y de Bob Jungels.
Ahora ha pasado Gilbert, ahí, ¿no? Un poquito.
Sí, ahí ha pasado,
ahí llega el pelotón principal.
Y ahí llega el grupo principal.
Son 26 segundos de distancia. Ahora vamos a ver las diferencias con el resto de corredores, porque viene todo desparramado, toda la etapa, todo el pelotón. Viene absolutamente desparramado en una etapa durísima entre Citadel y Rubé. Es durísimo lo que han vivido hoy los ciclistas. Y ahora vamos a ver qué distancia se marca, sobre todo con Urán, con Landa, que vienen aproximadamente a unos 30 segundos del Olmo.
Sí, vamos a ver que por aquí llegan ya los ciclistas. Vamos a ver si podemos enseguida acercar el micrófono mientras que estábamos buscando la referencia, compañeros, y el tiempo que va a perder en este caso Vizque Landa. Pero vamos a buscar ahora mismo a don Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, le vamos a escuchar sus impresiones.
Sí, un día increíble, muy duro, muy, muy, muy duro, pero bueno, salvado con creces.
Muy poquito.
Sí, al final ha llegado, o sea, súper contento, eso ha sido otro gran trabajo del equipo. Y bueno, día muy difícil pasada.
¿No hemos salido a la perfección, tal como está planificado? Claro, lo de Roja no estaba previsto, ni la caída de...
No, claro. Aquí no hay nada previsto, aquí son todo imprevistos. Venga.
Pues Valverde ha hecho un trabajo memorable hoy el equipo Movistar, ¿eh? Ha hecho un trabajo memorable. Aquí viene Mikel Landa. Aquí viene Mikel Landa con el hombro derecho, hecho polvo, con una cara... Jesse dice que le duele mucho. Vamos a ver si le podemos en un momento que pare, si es que puede hablar, porque viene dolorido. No le tocamos, por favor, guardemos la distancia para evitar cualquier contacto con él. Y vamos a ver si nos puede decir algo. Nos puede decir algo Mikel Landa. Qué lástima, el trabajo que hizo en Movistar, la caída de él, cuando lo estaban haciendo todo a la perfección, todos en delante. La primera caída de la de Rojas. Y ahí está, Mikel, ¿cómo te encuentras?
Bueno, a ver, estoy contento, ¿no? Porque hemos hablado de una situación muy complicada. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Ojalá solo sea chapa y pintura y el martes estemos.
¿Cómo ha
sido? Pues iba bebiendo agua y he pillado un agujero, una cantaría o algo y me caí.
Bueno, y a partir de ahora, Ángel, la zona desde la montaña, el equipo al final, una sección buena.
Sí, la verdad es que han estado los compañeros, ¿no?, de 10. Tenían que ocuparse de nosotros tres. Y cuando ha tenido ahí un problema, lo han solucionado, conmigo también. La verdad es que es para darles la enhorabuena.
Ángel, ¿tienes algo importante en el hombro? Te veo que te ha dado un buen golpe.
Mismo no lo sé. Me pica, pero bueno, parece que no es nada más.
Muchas gracias a Mikel Landa, que nos ha atendido. Fíjate lo que son los futbolistas, ¿eh?
Sí.
Como los futbolistas. El palizón que se han pegado, se han quedado al suelo y atendiendo a los medios de comunicación, nada más que estrella de meta. Igualito.
Chema, ¿cuánto tiempo lo ha perdido Landa? Chema, ¿ya estás? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ha perdido Landa, Chema?
Dime.
¿Que cuánto tiempo ha perdido Landa?
Creo que ha entrado en el mismo grupo, porque está escuchando en el mismo grupo, ¿eh? Bueno, básicamente no te escucho, Héctor.
Vale, no te preocupes, ahora comprobamos a ver cuánto tiempo ha perdido Mikel Landa en la línea de meta, pero la verdad es que la imagen de los corredores en la llegada, sí, Clavijo, era tremenda.
Sí, increíble. Además, hemos visto ahí a John Degenkolb, que estaba casi con los ojos repletos de lágrimas, porque es un ciclista que lo ha pasado muy mal los últimos años. Tuvo ese accidente en Calpe, que estuvo a un punto de costarle algo mucho más caro que una simple lesión, y hoy ha ganado en un escenario espléndido como es Rué. Es cierto que fuera del velódromo, porque es cierto que solo torean los grandes ciclistas en la Paris-Roubaix, y hoy ha ganado por delante todo un Greg Van Avermaet.
Han entrado en el pelotón, ¿eh? Sí, el Ibardet han entrado en el pelotón. O sea, que han conseguido conectar de una manera milagrosa, prácticamente. Bueno, pues ahí está lo que ha sucedido en esta etapa del Tour de Francia. Ahora repasamos y
Paco enseguida.
Dime.
Te confirmo, ha entrado en el grupo, ¿eh? Ha entrado atrás, pero ha entrado en el grupo. Ahora hay que ver dónde miden los tiempos los jueces. Pero bueno, que no ha perdido nada en comparación con lo que perdíamos todos.
No, lo que decía él, es una salvada tremenda y ahora que sobre todo el tema del hombro pues no sea nada y pueda superarlo sin ningún problema.
Sí, y quiero decirlo porque muchas veces criticamos a los equipos. Hoy el trabajo de Movistar ha sido de fábula, ha sido de 10. Sí, han trabajado todos a la perfección, hay que recalcarlo. Porque muchas veces les criticamos y decimos que es tal y cual, pero esta oportunidad ha sido un trabajo de matrícula de honor.
Sí, señor, ahí estaba y además se veía cómo estaban arropando también a Nairo, cómo venía el Viti en ese grupo en el que las cosas estaban muy difíciles, en que solo se podía ir en fila de a uno y, bueno, pues con la experiencia que dan este tipo de las clásicas, cuando las corres, luego llega este momento y ahí tienes auténticos especialistas que te salvan la situación que hoy han salvado Nairo y Mikel Landa, con Alejandro Valverde con algo más de experiencia y ya estando por delante, ¿no? Que esa era la gran ventaja, que ya había un caballo ganador que sabía perfectamente cómo salvar este tipo de situaciones, Chema.
Y porque se han ido los tres por delante, que son unos fenómenos en este tipo de etapas, de carreras, y era, bueno, cuando se han puesto los tres, yo ya sinceramente sabía que uno de los tres iba a conseguir la victoria, como así ha sido. Están los chicos del tren, no veas, de contentos y felices como se encuentran.
Normal. ¿Eh? Sí, sí, no, estamos viendo, Chema, imágenes de Degenkolb ahora mismo hablando para los compañeros de televisión y la imagen es desgarradora, ¿eh? O sea, sí. de alguien destrozado, está llorando en la televisión con la cara llena de polvo, de barro, mezclado con el sudor, con las lágrimas. O sea, es una imagen tremenda de un corredor que ha ganado una etapa que es memorable, ¿eh? Sin duda.
Que se va a recordar en mucho tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo del tren el año pasado, siempre rodeado de medios de comunicación, de periodistas, por aquello que estaba Alberto Contador. Este año todo está mucho más tranquilo y ahora estaba felicitando a algunos de los auxiliares y están, bueno, súper contentos porque es una victoria importante. Va a haber victorias importantes en este Tour, pero en esta, como la de esta etapa, es muy difícil encontrar otra.
Son las 4:21, así están las cosas.
A 34 segundos marcan la llegada de Mikel Landa. O sea, 7 del grupo principal, donde ha entrado, entre otros, Valverde.
Había un corte ahí en medio, había varios Martín, cortes, claro. Venían los grupos, venían como varios cortes, el pelotón principal venía como en varios momentos y así ha quedado.
Y ha entrado con Bardet a 34 segundos.
No, tal y como se ha puesto la etapa.
Notición.
No, y además el cacharrazo que se ha pegado, pero ha hecho el afilador. Venía ahí en mitad del grupo, iba bebiendo y ha hecho el afilador. La rueda delantera con la trasera del que estaba delante y chao, se ha caído el suelo.
Él ha dicho en la entrevista que le hemos realizado a final de etapa que ha pillado un agujero.
Sí. Yo estoy más
con lo que tú acabas de comentar, Héctor. A lo mejor él, por eso ha dado cuenta, pero yo estoy más en que efectivamente ha hecho el afilador con el de adelante, que se ha parado un poquito, entonces él como no tenía las dos manos en el manillar.
Sí, pero Chema, en la imagen de televisión parecía que había un poquito de distancia, o sea que resultaba hasta difícil, porque él parecía que estaba controlando la distancia, pero justo estaba bebiendo, y a lo mejor quizás sí tiene razón él, pero no sé, a mí me daba más sensación del afilador, de un momento que se había acercado el frenazo del de delante y chao, y se había ido al suelo y se ha pegado un castañazo tremendo, pero bueno.
Bueno, yo creo que hoy los chicos de Movistar se pueden dar por contentos, porque tenían mucho miedo a esta etapa, sabido que yo creo que todos un viernes, claro, nos acordamos de Rojas con esa posible fractura de clavícula, que de alguna manera te has tocado los frenos, porque era el hombre que tenía que estar siempre pendiente de Mikel Landa, ¿no?
Claro.
Porque ayer estuve estuve al lado de la reunión, donde estaban Segunsue, estaba Echente, estaba Rieta, estaba también Lastras, todos ahí preparando al detalle la carrera para hoy, los mecánicos trabajando, poniendo doble cinta, cambiando los neumáticos más anchos, las presiones distintas, bueno, ayer trabajaron como locos todos los equipos.
Bueno, Chema, ahora actualizamos si hay que actualizar alguna cosa y si hay que escuchar algo más. 4:23, quiero rematar con Chechu Lázaro, que nos tenemos que ir al Lundiki. Pero, Chechu, de las motos, hablamos de la victoria de Márquez. Repásanos rápidamente lo que ha sido el resto de categorías.
Bueno, pues en la categoría de Moto2, en el Mundial de Moto2, la victoria ha sido para el sudafricano Brad Binder con Joan Mir. Segunda posición, es la mejor posición desde que debutase en la categoría intermedia para Joan Mir, que sigue escalando posiciones y que hoy ha dicho que realmente sí que pensaba que podría ganar la carrera. Y en la categoría de Moto3, el Márquez de la categoría pequeña, Jorge Martín, se ha vuelto a llevar la victoria, es la quinta de la temporada, se afianza en el liderato el piloto madrileño. Eso sí, el segundo ha sido su máximo rival, Bezzecchi, se va de vacaciones ahora con solo 7 puntos de margen, pero con la sensación también de que Jorge Martín es el auténtico dominador de la categoría pequeña.
Pues así están las cosas, así ha quedado todo en Alemania. Gracias, Chechu.
Un abrazo.
Un abrazo grande, chao, adiós.
¡Nos vamos!
¡Adiós!
No.
Ah, vale.
Vamos, nos acercamos al Estadio Luzhniki.
El Estadio Luzhniki.
Vamos, Gus.
Moscú.
La capital de toda la Rusia.
La capital de Rusia, mucho ruso en Rusia.
Mucho ruso en Rusia, es muy buena la ensaladilla rusa.
Y muy buena y muy peligrosa la montaña rusa.
Y muy buena.
Muy alta.
Los porones de la estepa.
Torrente, torrente.
La estepeña.
Ahí, ahí.
Juegan Francia.
No me digas.
Y Croacia. Voy a ver si otros. Pero son estos,
hemos elegido estos.
Son estos dos. Pensábamos que llegaría Nadal a la final del Mundial.
Pero no.
Pero no. Francia, Croacia, Estadio Luzhniki, Alejandro Romero, muy buenas tardes.
Hola, Taboada. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Estadio. Hola, Héctor.
Hola.
Aquí estamos en este fantástico escenario. Hola, Paco. Aquí estamos en fantástico escenario en el Estadio Luzhniki, donde se va a resolver ese Mundial, donde hoy nos hubiera gustado que hubiera estado España, pero ya sabemos que no está. No está España, está Francia, está Croacia. Hay un ambiente fantástico de gran final. Hay muchos grados de temperatura, 27 grados. Yo creo que es uno de los días más calurosos en Moscú desde que llegamos aquí al Mundial. Mucha humedad. Se va a jugar a esta hora, que es inusual también para una final. Y ya están los dos equipos calentando sobre el terreno de juego, sobre el césped de Luzhniki, en un ambiente fantástico, con una proporción de 2-1 entre seguidores croatas y seguidores franceses. En torno a 15.000, 16.000 croatas. Y no más de 8.000 franceses los que se van a dar cita para presenciar este partido que va a arbitrar Pitana, y que, tal y como comentábamos en el informativo de las 3 de la tarde, no ofrece ninguna novedad en cuanto a los 11 iniciales. Van a jugar los que se esperaban. No ha habido al final ninguna de paja. La única era gran duda, era Perisic, pero va a estar presente. ¿Cómo se lo va a perder? Nadie se quiere perder esta grandísima final del Mundial, Francia-Croacia. Y lo vamos a contar, cómo no, en Radio Estadio.
En la sintonía de Onda Cero. Pues ahora saludamos a todo el mundo, a todo lo que se mueve, a todo el que se mueve, a todo el que quiera. Incluso a ti, Peñalba. Saludos, Peñalba.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, Golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya. Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
¿Te imaginas trabajando como funcionario en un juzgado, ayuntamiento, universidad, hospital o administración general? Ahora puedes conseguirlo. Hay miles de plazas libres. Sea cual sea tu titulación, puedes optar a la mayor oferta de empleo público. Llama a Adams al 902-333-543 y te ayudarán a conseguirlo. Adams, 902-333-543 y adams.es.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil. Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Farmotec.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas, disponibilidad inmediata para todos los modelos de la gama en stock. Y lo disfrutas este verano.
Volkswagen.
Atención, si eres un afectado por el Banco Popular, lo has perdido todo menos tu derecho a reclamar. La investigación judicial está en marcha. No te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por Bufete Rosales. Sin cuota de entrada ni provisión de fondos, lucha por lo que es tuyo. Bufeterosales.es o 915501515.
Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado...
Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid solo hasta el 31 de julio.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¡Ram, ram! Eso es lo que suena en la mente de cualquier motero. Y en Saimoto, concesionario oficial Yamaha, las tenemos de todos los colores. Las motos, desde la R1 a la T-Max. Y un taller grande. ¡Hola! Y los mejores profesionales para que cuiden de tu moto. Ven a Saimoto, en Santa María de la Cabeza 49.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ven a las rebajas de Muebles a Dama.
Con descuentos del 30 al 50% en muebles, en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación, 24 meses sin intereses.
Aprovecha las rebajas de Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada.
Vale.
No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan. Innovation that excites.
¿Qué cuarto de baño deseas? Nos sumergimos en todas tus inquietudes para poder ofrecerte siempre la solución que mejor se adapte a ti y a tu baño. Compromiso Coisa. 50 años comprometidos con tu baño. Coisa. Nos mojamos por ti. Grupocoisa.com.
Onda Cero.
El acoso es la atención obsesiva no deseada de una persona a otra.
¿Cuánto tiempo hace que le acosa?
Unos dos meses.
Un día me abordó, me pidió dinero prestado y le dije que no.
Nunca me dejará en paz.
Te ayudaré.
Llega una nueva brigada antiacoso.
¡No te muevas!
Stalker. Estreno en televisión. Mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
Hola, Jorge. Una duda, ¿dar 0,5 en un control de alcoholemia supone la pérdida de 4 puntos o de 6?
No lo sé.
¿Y cuántos puntos pierdes si adelantas a un ciclista poniéndolo en peligro?
No lo recuerdo.
Mejor lo miro en la web de la Confederación Nacional de Autoescuelas, www.cnae.com.
Porque la carretera te examina constantemente, la ignorancia no es una opción.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
En Radio Estadio, Mundial 2018. Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Sonido en directo de la fiesta que tenemos en Moscú. El fiestón del cierre del Mundial. Esto se acaba. Qué mal.
Bueno, hombre, qué mal, ¿no? Algún día se tenía que acabar.
Hay que recordar que la próxima final será el 18 de diciembre de 2022. O sea, no tenemos 4 años y aquello decimos, bueno, dentro de 4 años. No,
tenemos un Madrid-Atleti el 15 de agosto.
¿Qué pasa, Ortego? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
¿Cómo está Ricardo Gallego? ¿Cómo está Ángel Capa?
Buenas tardes.
¿Cómo está Santomé?
¿Qué tal? Muy buenas.
Creo que está por ahí también Segurola. Hola, Santi. A ver, ahora. Hola. Sí, 1, 2, 3, cambio.
Good morning.
Ahora estamos con Santi. Por cierto, antes de nada, quiero hacer referencia a lo que he dicho antes, Capa. Sampaoli ha dicho adiós. Pero además ha dicho adiós, como suele pasar en Argentina, con un contrato más largo, ahora no le quieren pagar lo que le deben.
No ha dicho adiós, le dijeron que diga adiós.
Hombre, le querían hacer entrenar a la sub-21 o a la sub-20.
Lo que no querían era pagarle la cláusula, por eso insisto en los dirigentes del fútbol argentino. Le hicieron un contrato de 5 años,
Dijo el presidente de la AFA que no le importaba el resultado de este Mundial. Si lo echaban en la primera ronda, daba igual, porque apostaba a un proyecto a largo tiempo.
Sí, lo ha demostrado.
Terminó el Mundial y lo quiso echar, como es habitual en el fútbol argentino. Sampaoli decía que no, que la querían echar sin pagarle la indemnización que figuraba en el contrato, o sea, sin respetar el contrato. Y finalmente llegaron a un acuerdo, le pagan menos de lo que figuraba en el contrato y lo echaron. Cuatro entrenadores echaron, tres entrenadores y Sampaoli.
¿Qué hará ahora Argentina?
Y Argentina sigue el desastre. Mientras estén estos dirigentes, seguirán hasta que por ahí la pegan, como el Mundial anterior casi sale campeón.
Sí.
Y entonces iban todo al obelisco a celebrar y se terminaba, ponían todo abajo la alfombra y seguía. Pero lo normal es que siga este desastre en el fútbol argentino.
¿Se ha oído algo, algún nombre, alguna propuesta?
Ah, sí, hay varios nombres, pero mientras sigan estos dirigentes del fútbol argentino en general, insisto, el fútbol argentino está hecho solamente para vender jugadores. Y curiosamente los clubes están en bancarrota, ya me dirás lo que es el fútbol argentino.
Ya. Ahora sí, seguro, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Perdona, mientras...
No, hombre, no, perdonado.
Problemas logísticos.
Mientras vemos a Nicky Jam ahí en el centro del estadio Lutniki con la fiesta, con la clausura de este Mundial de Rusia, que nos da a nosotros también para, pues eso, comentar lo que ha pasado con Argentina. Acaba de llegar Bélgica a Bruselas, hay una fiesta allí. ¿Has visto la foto, Santomé?
Espectacular. Vaya... El recibimiento para mí muy merecido. Vaya de un fiestón. Equipo que ha hecho historia.
Vaya Inglaterra, Inglaterra sale del Mundial y ha perdido 3 partidos y ha ganado 1 en la tanda de penaltis.
Sí, sí, es una cosa.
Como siempre.
Y sin embargo hay un entusiasmo increíble.
Bueno, oye, si les da esto para ilusionarse con la selección.
No, pero es lo curioso que es el fútbol, ¿no? Y también lo ficticio que es el fútbol. Yo comprendo que lo que ha hecho Bélgica tiene mucho mérito, pero lo de Inglaterra, digamos que en términos futbolísticos no ha habido ninguna novedad. Bueno, ha habido un intento de cambio y tal, pero todo un poco forzadito y todo con forceps, ¿no? Entonces, y sin embargo parece que es que sale como la gran ganadora de este Mundial dentro, porque a Francia, Inglaterra y Croacia por sorpresa, a Francia se le consideraba favorita. Inglaterra está satisfecho, pues vuelvo a decir, han jugado, me parece que 6-7 partidos, 3 derrotas y uno de los partidos que pasó fue por penaltis, aquel partido que Ángel recuerda con tanto placer, el partido con Colombia.
Es verdad, el partido con Colombia que yo...
Y con
yo,
Suecia también fue
yo,
bastante...
Yo lo que estaba pensando, y siempre me acuerdo de ese partido cada vez que hablamos de Inglaterra, lo que pudo hacer Colombia y sobre
todo que Colombia posiblemente hubiera ganado ese partido si no
hubiese James.
Claro, sí. Es que jugó sin James, ¿no? Que es su mejor futbolista.
Bueno, ahí estamos, en mitad de la fiesta. Está ahí Mr. Chip, está Rafa Fernández, está todo el mundo ahí en la posición. Hola a los dos ahí, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, otra final del Mundial, otra fiesta más. ¿Quiénes son estos, Rafa?
Pues yo creo que estaba ahora mismo, como decías tú, Nicky Jam, y ahora mismo yo creo que será Streffi, pero no estoy seguro. Ahora
mismo está Nicky Jam. No, sigue
Nicky Jam otra vez, Nicky Jam.
Sí, sí.
Vuelve, es que van cambiando.
Ah, claro. Además, Rafa y el
salte,
pop.
Ahora falta que salte sí. Will Smith, Willy, como dice aquí Alejandro Romero.
Rafa Fernández y el pop no se llevan muy bien.
No. Santi, ponnos al día.
No. No, esto es un fiestón tremendo, el fiestón habitual. Yo no sé, Ricardo Gallego, cuando se montan estas fiestas antes de los partidos, siempre lo hemos visto. ¿Le afecta a los jugadores? ¿Se distraen con estas cosas? No,
esto se entera.
Como si no existiera.
No, esto lo que afecta es al timing que hay para empezar un partido. Terminas de calentar y te tiras media hora o 40 minutos en el vestuario.
Ahora tienes que calentar antes. Para que haya esto, ¿eh?
Esperando a que esto termine. Estabais hablando mientras venía de que hoy el Tour ha estado corriendo por pavé. Y esto al final lo que hace es que el terreno de juego esté más seco, esté lleno de agujeros. O sea, que es provocar que el terreno de juego en una final, que lo más importante es el fútbol, no esté en las condiciones que los jugadores quieran que esté.
Ricardo, que no estaba bien ya el terreno en las semifinales, ¿eh? Ya había calvas, ya había estado seco.
Ayer hablé con varios jugadores que me dijeron que el campo estaba muy pesado, que hacía mucho calor abajo, estaba haciendo referencia a Romero a ese calor que hacía en el Lutniki, con lo cual, bueno, ahora habrá mucho más calor. ¡Ahí está Will Smith!
¡Qué tío, tú!
Este todo lo que toca lo hace oro, ¿eh? todo lo que bueno, toca el tío.
Está siendo príncipe, además.
No, claro, es príncipe. La fiesta del mundial. Bueno, Ortego, Francia-Croacia.
Bueno, pues mi favorito Francia, o sea que no digo nada nuevo. Yo creo que es un equipo que tiene mucho más dentro de lo que ha dejado ver y en una situación a lo mejor comprometida como puede ser que la de hoy le saca, pero pero hasta ahora le ha bastado con lo que tenía. Le ha bastado con una buena defensa, con un centro del campo que no le gusta la creación, pero posicionalmente y en una buena presión siempre está en el sitio oportuno y luego arriba tiene dos jugadores capaces de hacer cualquier cosa, Mbappé y Griezmann. Griezmann es ese nexo de unión entre el centro del campo y Giroud, el hombre al que todo le busca en un momento determinado, sobre todo cuando hay que dar un poco de pausa al equipo. Y Croacia, que bueno, ya su mérito, su final, es estar en la final, nunca mejor dicho. Pero bueno, una vez que están ahí, intentarán lo imposible. Yo creo que tienen que estar cansados, sí o sí. A lo mejor la mente va mucho más deprisa que sus piernas y no lo están, pero bueno, ya que están ahí, que lo celebren y que seguro que lo disputan.
Les vimos el otro día, Ricardo, ahí en la prórroga, los croatas, que a pesar de que lo sacaron, los minutos finales del partido se les hicieron largos, ¿eh?
Se le hacen largos, evidentemente, porque ya el partido de por sí es largo para ellos, pues empiezan perdiendo desde el minuto 3. Y entonces, independientemente de que hayan pasado prórrogas o partidos largos anteriormente, lo que tienen por delante son 87 minutos para recuperar un gol. Eso, sin prórrogas, también les hubiera cansado.
Santomé, ¿qué pálpito te da la final?
Bueno, me da el pálpito de que Francia para mí es bastante favorita dentro de lo que es una final. Normalmente las finales son muy igualadas, cuesta decir quién es favorito, pero aquí me parece que si analizas línea por línea, Croacia es mejor en casi todo, y digo casi todo porque en el centro del campo es donde quizás podemos poner una X, con el gran nivel de Modric y de Rakitic, también con la presencia de Brozovic, que hoy me parece un futbolista fundamental para intentar tapar a Griezmann, pero en el resto, ataque, defensa, experiencia, físico, en todo eso Francia es mejor, y por eso creo que es favorita en esta final, en la que sobre todo, yo lo decía el otro día después de las semifinales, donde más diferencia veo es en el duelo entre los delanteros de Francia y la defensa de Croacia, que es verdad que no está cometiendo errores, con Vida, con Lovren, que están mejor que su nivel habitual, Strinic, pero ahí veo una diferencia muy grande y por ahí se puede cantar la final.
Ángel Capa.
Bueno, yo discrepo un poco con los compañeros. Para mí no es tan favorito Francia. Francia no juega nada para mí. Es un equipo que tiene buenos jugadores.
Pero conmigo sí está de acuerdo, ¿no?
Sí, contigo sí.
Es que yo estoy de acuerdo con él.
Escucha, y antes que empieces a hablar, inclusive.
Ah, bueno.
Bueno, que tiene buenos jugadores, sin duda, pero que es un equipo que no tiene funcionamiento y que depende de la inspiración de esos jugadores. Por ejemplo, con Perú jugó muchísimo mejor que Francia y no ganó porque falló un penalti, me parece, no me acuerdo bien, pero me parece que falló un penalti Cueva contra Francia, ¿no? Me parece. Y bueno, ahora claro, el fútbol sigue siendo de los jugadores. ¿Y Croacia qué tiene? Croacia tiene un orgullo enorme, tampoco tiene un gran funcionamiento, tiene a Modric, que para mí es el jugador de este Mundial. Siempre es opinable eso, pero para mí es todos los partidos parejo, un grandísimo jugador que sabe jugar al fútbol, sabe de lo que se trata, lo ayuda mucho Rakitic, el orgullo que tiene Mandzukic arriba, y el resto acompañan con un amor propio y un orgullo tremendo. Yo no sé qué puede pasar en una final. Si yo tuviera que apostar en este momento, que no apuesto nunca, yo no sabría quién apostar, ¿eh? Apostaría un empate.
Y para Santi Segurola, ¿qué pálpito le da la final?
Para mí es favorita Francia. Me parece que ha ido creciendo durante el campeonato. Nunca ha hecho un buen partido completo. Ha tenido momentos donde han sido muy superiores a sus rivales. Lo fue frente a Argentina. Hubo 40 minutos buenos frente a Bélgica. Tiene un problema muy serio, que es que una vez que cobra ventaja tiende a especular, y a especular clarísimamente, y se mete en problemas. Quizá porque es un equipo inseguro, que no sabe muy bien qué hacer en los partidos. Y en ese aspecto, cada partido ha sufrido, pero yo creo que por problemas propios, más que por garantía de los rivales. Hay una cosa en Francia, cada 20 años se reúnen una muy buena, una gran generación. En el 58 fueron terceros con Copa y Fontaine, en el 78 apareció Platini, con aquella generación que luego ya despegó, de Tigana, Gires y compañía. En el 98, 20 años después, otra vez ganó el Mundial con Zidane, Desailly, Iturán y compañía, y ahora otra vez, y otra vez vuelve 20 años después a tener digamos, ese doble alma, ¿no? El dilema entre el buen juego, entre la clase y el músculo. Cuando Francia ha tirado simplemente por lo muscular, ha impresionado, pero ha tenido problemas. En general, siempre cuando ha llegado a un acuerdo, digamos, entre las dos partes, y eso ocurrió en la época de Zidane durante 3-4 años, y creo que aquí debería ocurrir más, es decir, el dilema Pogba-Griezmann debería resolverlo Mbappé, que es las dos cosas, ¿no? Pero en cuanto a Croacia, Croacia es casi un milagro, ¿no? 3 partidos seguidos llegando en las condiciones en las que ha llegado, con jugadores que el otro día estaban ya absolutamente reventados, algunos lesionados, no sé la alineación todavía, no sé si hay si
está. No, no hay cambio, no hay cambio.
Lo clásico.
Strinic el otro día parecía que se iba directamente a cementerio.
Está, sí. Pues está.
Pero
se fue y volvió.
Pero al final Croacia tiene esa cosa del talento individual al servicio de una causa ya emocional, ¿no? Esto es un país joven, después de los problemas de la guerra que hubo en los Balcanes, con una capacidad de cohesión nacionalista, por decirlo de alguna manera, muy importante. Y luego tiene jugadores, a mí evidentemente Modric me parece que es el gran protagonista del Mundial junto a Mbappé, uno 19 años, otro 32, dos jugadores diferentes, pero dos jugadores que cada uno en lo suyo es buenísimo, pues sí. Vamos a ver por dónde deriva esto.
Escuchábamos de fondo, yo soy español. ¿Lo habéis oído, no?
Claro. Sí, esto lo luego hay una versión rusa que es la Kalinka.
Estaba cantando en ruso. Sí. Claro, sí, por
yo
eso
soy español en ruso.
La final del Mundial la van a poder ver aquí en la sintonía de Onda Cero en Radio Estadio Francia-Croacia.
Radio Estadio.
Según un estudio, el 44% de la población ha tenido sexo en un coche. Y digo yo, que ya que te pones, que sea en un Skoda Octavia con un gran maletero, asientos abatibles y climatizador, para estar cómodo y fresquito. ¿Y tú? ¿Para qué quieres un coche? Llévate un Skoda Octavia 150 caballos con 4 años de garantía desde 16.800 euros. Infórmate en skoda.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945-45-45.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¡Qué calidad, qué presencia!
¡Qué buena! Diga, diga.
En su punto, fantástica.
Diga, ¿le gustan?
Increíbles, me encantan. Las patatas del abuelo, de toda la vida.
Buenos días, Juanjo. Bonita corbata.
La tuya tampoco está mal, Juanjo. ¿Qué quieres?
Nada, Juanjo, que creo que me merezco un...
¡Shh! Juanjo, no sigas. Vas a ganar 5.000 euros al mes durante 20 años.
¿Cómo eres, Juanjo? ¡Qué considerado! Gracias, gracias.
¿Gracias? Gracias a ti, Juanjo. Te lo mereces. ¿Quién soy yo para negártelo?
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Sueldazo del fin de semana de la 11. 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Súbete el sueldo.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas. Quedan 500.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Mundial de Rusia 2018. Onda Cero.
Son las 4 y 48. Este es el sonido de Luzhniki, del estadio donde se va a disputar la final del Mundial en 12 minutos. Francia-Croacia. Quiero que Mr. Chip, que Alexis me ilustre esta final con los datos del partido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias. Bueno, hay un ambientazo espectacular en este partido que probablemente no sea de las mejores finales de la, en la historia de la Copa del Mundo, pero que el ambiente supera, te lo digo, a cualquier final de Champions que haya vivido hoy. Son ya 9. Es tremendo lo que hay aquí, el ambiente entre croatas y franceses. Hay una relación, creo, de 3-1 de Croacia con Francia. Y el primer detalle que quiero señalar es la enorme diferencia de edad que hay entre las dos plantillas. Ahora mismo, con los 11 titulares que tenemos sobre el campo, se llevan 3 años y 99 días. Es la mayor diferencia de edad que hay entre dos finalistas de la Copa del Mundo desde el año 58. En aquella final entre Brasil y Suecia, en la que también había 3 años de diferencia y en la que ganaron los más jóvenes, los brasileños, en los que estaba pues Pelé, Garrincha, Babá y compañía. Va a haber 3 jugadores del Atlético de Madrid en la final. Es la primera vez que hay jugadores del Atlético de Madrid en una final de Champions: Lucas Hernández, Antoine Griezmann y Bersálico. También es la primera vez que hay un jugador del Besiktas en una final. Se trata de Vida, el jugador polémico con esas declaraciones en favor de Ucrania que ha montado aquí un cierto escándalo. Hay 2 jugadores de la Juve, con Matuidi y Mandzukic. La Juve tiene 27 finalistas de la Copa del Mundo. Hay 2 del Inter, Brozovic y Perisic, también llega a 27. Solo el Bayern en la historia ha tenido más finalistas de la Copa del Mundo, con 31. Y respecto de los españoles, los equipos con más finalistas en la historia son el Barça, 15, hoy suma esa relación Umtiti y Rakitic, el Madrid con 13, hoy suma a Varane y a Modric, el Atlético de Madrid con los 3 que ya hemos comentado, el Valencia con 2, Kempes y Villa, el Depor con otros 2, Mauro Silva y Bebeto, y con 1 el Elche, el Betis, el Villarreal y el Sevilla. Y esa posibilidad latente que hay ahí de la prórroga. Ya hemos recordado las 3 prórrogas seguidas que lleva Croacia, más la que tuvo en octavos de la Euro 2016 son 4, más la que tuvo en cuartos de la Euro 2008 son 5 consecutivas. La última vez que Croacia jugó un partido de fase KO de Mundial Eurocopa y no hubo prórroga fue hace 20 años en el Mundial de Francia. Las últimas 3 finales de la Copa del Mundo han ido a la prórroga: la del año 2006 entre Italia y Francia, la de nuestra del año 2010 y la del año pasado también hubo a la prórroga. Y la verdad que sería espectacular que un equipo tuviera 4 prórrogas en una misma Copa del Mundo. El favorito, insisto, es Francia, que conseguiría su segunda estrella, y Croacia se juega algo más que la primera estrella, porque se da la casualidad de que el equipo europeo que pierde su primera final de la Copa del Mundo ya no la gana más. Le pasó a Checoslovaquia, perdió la primera y luego lo volvió a intentar y falló. Le pasó a Hungría, perdió la primera y luego lo volvió a intentar y también falló. Y le pasó a Holanda, perdió la primera, lo volvió a intentar en la segunda, falló, lo volvió a intentar en la tercera, volvió a fallar. Así que, club europeo que pierde su primera final del Mundial, que se despida. Menos mal que nosotros ganamos la nuestra.
Menos mal que aprovechamos nosotros lo que nos tocaba. Están a punto de saltar los jugadores al terreno de juego y quiero que Alejandro Romero nos recuerde los 11 titulares de Francia y de Croacia. Alejandro.
Vamos con esas formaciones iniciales. Francia, que va a salir con Lloris en portería. En defensa, Pavard y Lucas Hernández en los laterales, con Umtiti y Varane como centrales. Por delante, al medio centro, Paul Pogba con Kanté. Matuidi, que estará jugando en la banda izquierda. Mbappé en la derecha, Griezmann en el enganche. Arriba en punta, Giroud. Enfrente, Croacia, que jugará con Subasic en portería. Bersálico y Strinic en los laterales, Lovren y Vida como centrales. Medio centro para Rakitic y para Brozovic, con Modric por delante. Rebic a una banda, Perisic a la otra, aunque las cambiará a lo largo del partido, como ya hicieron en la semifinal en partidos anteriores. Arriba en punta referente, Mario Mandzukic. Arbitra el partido Néstor Pitar, al argentino que ya dirigiera el partido inaugural. Está todo servido, los 2 escudos desplegados sobre el césped de Lundiki. El escudo, la bandera francesa, la bandera y el escudo también de Croacia. La Copa del Mundo también ahí en ese círculo central, a punto de comparecer los gladiadores sobre este Lundiki Stadium a reventar. Fantástico el ambiente, extraordinario. Ahí ha estado también Félix Lam entregando la Copa del Mundo con la famosa modelo Aida Garifulina, que situaron esa Copa del Mundo ahí en el centro antes de comparecer las formaciones. Pasarán junto a ese trofeo, ese dorado trofeo. Todo servido, servida la gran final del Mundial.
El árbitro es Pitana, el argentino, Raúl García de Loza. Muy buenas.
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos. Pues vaya, sí, señor. Papelón. Tenemos a Néstor Pitana, argentino, el árbitro que más partidos dirigió en este Mundial. Hizo el de la inauguración, y hace el de la final. Eso hay muy pocos árbitros que lo puedan conseguir. A mí, viendo los partidos como los dirigía, esa maestría de árbitro veterano, pensé que podía ser el de la final, y yo, sinceramente, creo que merece estar en este partido. Yo le deseo mucha suerte.
Pues ahí están, Rafa Fernández, ya están sobre el césped, Francia y Croacia.
Sí, señor, con este césped que tiene esa Copa del Mundo, que no es la misma que ha habido en todos los partidos, es uno especial para esta gran final que estamos a punto de vivir aquí en Luzhniki, con esos escudos que decía Alejandro Romero. A la izquierda el de Francia, de nuestra posición de comentarista, a la derecha el de Croacia, y acaban de traer también la Copa del Mundo Philipp Lahm, el que fuera gran jugador alemán, y la modelo rusa Natalia Bodianova, que han sido las encargados de traer esa Copa del Mundo, que veremos quién es el que se la lleva al final de este partido.
Pues lo vamos a ver. La Héctor, verdad es que el estadio es impresionante, ¿eh?
¿Es original o es una copia?
El trofeo es el original. Ahí está, el himno de Francia. Ayer en su día nacional, momento importante, este momento para franceses y croatas, los croatas que por primera vez van a escuchar su himno en una final de un mundial. Momento solemne e histórico para una nación pequeña de 4,5 millones de personas.
Espectacular, Héctor,
momento
espectacular.
Increíble, Romero.
Increíble, sí. Este es el momento. No, es un momento de una profunda emoción en el estadio, tanto los seguidores franceses como los croatas. He sentido el himno. Bueno. Y el ambiente es fantástico, es un ambiente de grandísima final, de una final de un mundial. Toda la esperanza puesta de los croatas, toda la ilusión. Los franceses, que por supuesto no tienen menos ilusión, y esa misma esperanza también. Y ya están retirándose del chándal, preparados para competir directamente por esa Copa del Mundo. Y en ese palco también, Rafa Fernández, personalidades más que autorizadas.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, esta vez sí, Putin, como estuvo en el partido inaugural, va a estar con la presidenta croata, con Kolinda Grabar, que va a estar ahí seguro que dando espectáculo, porque ya sabéis que se levanta cada jugada prácticamente, y como haya goles ya veremos, el presidente francés Emmanuel Macron, y luego estará también, como no, Gianni Infantino. De los nuestros tenemos a dos FIFA Legends, 32 hay en este partido, están Michel Salgado y Carlos Puyol en el palco, y también entre los invitados se encuentra José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, y como no, Plácido Domingo, que no se pierde una.
No se pierde una, Plácido Domingo. Ricardo, los jugadores, ¿cómo viven estos momentos? ¿Cómo se vive algo así? ¿Cómo se controlan las emociones?
Pues yo creo que las emociones desaparecen en el momento en que pisas el terreno de juego. Hasta que pisas el terreno de juego se pasa muy mal. Sinceramente el tiempo corre muy despacio, el corazón te late bastante, por lo menos es lo que me pasaba a mí. A lo mejor a cada uno le pasan otras cosas, ¿no? Pero yo estaba esperando pisar el terreno de juego y que empezara el partido, porque esos previos minutos eran terribles.
Largo, ¿no? Larguísimo, ¿no?
Largo, sin saber qué hacer, con mucha tensión. Y la verdad es que solo te encontrabas a gusto cuando el partido ya había empezado.
Ahí estamos, a punto de empezar esta final del Mundial con Croacia, con Francia y con muchas ilusiones. También pesa mucho que la gente esté acostumbrada, bueno, acostumbrada entre comillas, a ver a su equipo jugando una final y que ningún croata tenga esta, sepa cómo se va a sentir hoy. Es así. Digo, bueno, como aficionado, digo desde
sí,
fuera,
pero
control de emociones.
Croacia a nivel de aficionado ha podido vivir finales de sus equipos en otros deportes, porque es un equipo que, a pesar, como tú antes hablabas, de 4,5 millones, está acostumbrado a, en balonmano, baloncesto, waterpolo, a estar dominar con su equipo y a dominar y a por lo menos a estar disputando las finales, con lo que además ellos son tan polideportivos que siguen todo. Es decir, que muchos a lo mejor de los que hoy están en el estadio han estado presentes en alguna final de otro deporte. En ese sentido, por lo menos los aficionados sí tienen una mínima comparación.
Fíjate que lo que me extraña es que la Yugoslavia, que era un país que tiene un potencial deportivo terrible también, en tema del fútbol no haya llegado a una final, y sin embargo cuando se ha dividido ha conseguido una parte llegar a una final.
Es verdad. Sí. Allá van Romero.
Ahí está la cuenta regresiva, cuenta atrás, llegamos al cero, comienza el partido. Comienza la grandísima final en Lundiki, pone la pelota en juego Mario Mandžukić, pone la pelota en juego Croacia, se juega la final de la Copa del Mundo de Fútbol.
Las